Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que a mí me vieron llorando, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante y el amor no me interesa, cantaré por todo el dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Escuchamos a Flor Silvestre, una cantante y actriz mexicana con más de 70 años de carrera en la música, el cine, la radio, la televisión y el teatro. Pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano y es de las grandes actrices de esa época. El Mar y la Esperanza es el nombre de esta interpretación.
Porque yo tendré el valor de no negarlo. Por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Ahora Dios y en adelante y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Otorgarán 5,000 pesos a 400 productores de huejúcar. La Escuela Preparatoria Regional de Colotlán está por celebrar su 40 aniversario. Les presentaremos una entrevista al respecto. Un grupo reducido de estudiantes de bachillerato regresará a las aulas la próxima semana. Jalisco reportó 35 fallecimientos más por el nuevo coronavirus. El aislamiento debe propiciar nuevos estilos de vida y modelos amigables para el entorno, según experta. En su segundo informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador presume 95 de 100 compromisos cumplidos. Aprueban formato de firmas para consulta contra expresidentes. Y en Señal Tecnológica conversaremos sobre el Femtech, una tecnología de salud y bienestar dirigida a las mujeres. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y enviamos un gran y cariñoso saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. También a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, que se enlaza a nuestra señal en este horario. Por supuesto, no puede faltar un saludo para nuestra audiencia por el 104.7 de frecuencia modulada y hoy un saludo especial para todos aquellos docentes que, pese a las adversidades por este confinamiento, están trabajando al pie del cañón y adaptándose a esta nueva modalidad. Comencemos con los detalles de la información. Como parte de la reactivación económica, en Huejúcar distribuirán 200,000 pesos entre 400 productores del municipio. Escuchemos a Gonzalo Vela con este reporte.
Por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el municipio de Huejúcar recibió un recurso económico a fin de impulsar proyectos de pequeños productores y contribuir a la economía local. Se pretende que 40 beneficiarios reciban la cantidad de 5,000 pesos para emprender o mejorar sus proyectos, comparte Arcelia Díaz Márquez, presidenta municipal.
Es para la reactivación económica y va enfocado a lo que es avícolas, porcícolas, ovino, huertos familiares, invernaderos, apicultura, transformación de productos, todo lo que conlleva lo que tiene la SADER. Y va enfocado y estamos tratando de que sea para el sustento de familias. Por ejemplo, hay muchas solicitudes que van enfocado en lo que es para huevo o gallinas. Y pues sería para autoconsumo, para porcinos también. Entonces, con eso tratamos de que esas personas, esa gente que va a ser la beneficiaria, traten por lo menos de tener un respiro en estos días tan difíciles que estamos viviendo.
Una de las principales fuentes de recursos que recibe la población de Huejúcar es la captación de remesas. No obstante, por las cuestiones derivadas de la contingencia, estas han disminuido. Consideran que el aprovechamiento de proyectos agrícolas podrá mejorar las condiciones de los habitantes en el municipio, añadió la presidenta.
También sabemos que Estados Unidos, ahorita están igual que nosotros con problemas económicos. Entonces, pues por eso es que se pidió al secretario Esquer y bueno, pues nos apoyó para que recibieran 5,000 pesos 400 personas. Y esto es como un apoyo. Algunos sabemos que lo que van a comprar es más caro, pero bueno, con eso se ayudarían muchísimo. No, es a fondo perdido, es completamente para que sea, va a ser de ellos. Lo que sí se va a ocupar es comprobarlo. Esto sí ocupamos que se compruebe que sí se esté aprovechando en lo que se está solicitando, tratando de que de verdad vaya a las personas con más necesidades, para que sea bien aprovechado.
Al momento, más de 400 productores se han inscrito para ser acreedores al recurso, mismo que deberá ser invertido en pie de crías, equipamiento de granjas o huertas familiares, agregó Díaz Márquez.
Seguimos gestionando para traer más recursos. Tenemos ahorita ya convocatorias, ya se mandó también, donde pudieran venir más beneficiados. Esto ya sería como más en grupo, mujeres líderes en el hogar, o jóvenes en movimiento, o sea, sería ya, tenemos más enfocados hacia ellos, y lo que se trata pues es aquí de traer lo más que se puede, para ver si logramos que nuestro municipio pues no se vaya al rezar.
Los recursos serán entregados el próximo 9 de septiembre en las instalaciones del Palacio Municipal, concluyó la presidenta. Para Señal Informativa reportó Gonzalo Vela.
Gracias a Gonzalo Vela por la información. A continuación quiero invitarles a escuchar una entrevista que realizó mi compañera Lupita Arceo al maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez con motivo del 40 aniversario de la Preparatoria Regional de Colotlán. Escuchemos.
Muchas gracias, maestro. Además de saludarle, preguntarle, la preparatoria, la institución está próxima a cumplir un aniversario más. Quisiéramos saber si en ese sentido ustedes han planeado alguna actividad, dada la situación de emergencia sanitaria que se vive actualmente. Si pudiera usted comentarnos.
Sí, claro. Digo, ahora, dadas las medidas de contingencia que tenemos, pues bueno, vamos a planear algunas actividades que no requieren la presencialidad de nadie, y que pudieran ser conmemorativas, pero muy, muy significativas y emblemáticas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la creación de nuestra sala de exdirectores, que pretendemos, de alguna manera, el tener un reconocimiento a aquellos que han sido pilares para tener una institución como la que hoy existe en Colotlán, y queremos tenerles precisamente esa consideración a quienes han aportado parte de su vida y de su empeño para que esta institución siga siendo grande como inició, ¿no? Hace 40 años. Estamos buscando tener una plazoleta también conmemorativa del 40 aniversario y una campaña de identidad, de imagen visual, que va a estar vistiendo las instalaciones de nuestra escuela preparatoria, así como también estaremos transmitiendo por radio, que tuvo por ahí a bien la maestra Ana Cristina el brindarnos el apoyo de generar unas cápsulas precisamente relatando la historia y acontecimientos importantes. Y bueno, ya se están transmitiendo por Radio Universidad esas cápsulas, ¿no? Y con la participación de maestros fundadores, también comunicación social del TEMS, César Barba Delgadillo ha estado muy pendiente de las actividades, nos pidió que hiciéramos de verdad actividades que no dejaran pasar desapercibido esos 40 años de la preparatoria, y él ha estado muy pendiente de lo que nos pueda apoyar y generar, y a través también de lo que es la Dirección de Comunicación Social del SEM, se realizarán algunos videos, algunas entrevistas, una serie de acciones a manera institucional que estarán dándonos pauta para conmemorar este 40 aniversario, estos primeros 40 años de la preparatoria.
Ya nos explicaba usted estas actividades que van a estar realizándose en el marco de esta celebración, que serían, ¿cuándo? Bueno, algunas ya comenzaron a difundirse, como el caso de las cápsulas en radio, pero la fecha exacta del resto de actividades, cuéntenos un poquito más a detalle.
En realidad nosotros estamos queriendo realizar, tenemos una serie de actividades ya planeadas, pero a la circunstancia de la pandemia las tuvimos que cancelar. De hecho, hasta un baile habíamos planeado, ¿no? Realizar un baile de aniversario, pero bueno, desafortunadamente no se puede realizar. Optamos porque en el marco del 40 aniversario, que sea el calendario B y el calendario A de próximo, pudiéramos a lo largo de estos dos ciclos tener una serie de actividades, conforme también no tenemos una fecha específica de cada actividad, debido precisamente a que no tenemos también una certeza de los materiales y de las invitaciones que pudiéramos tener para llevar a cabo el evento de cada uno. Nos retrasa, por ejemplo, algunas cuestiones que van para el tema de la sala de directores. Uh-huh. Las placas conmemorativas con los nombres nos habían dado una fecha, iba a ser para esta semana, y no, va a ser hasta la próxima semana que nos entreguen, entonces, ahí ya tenemos que reajustar. Pero conforme vayamos nosotros generando las actividades, les estaríamos informando con el tiempo de anticipación para llevarlas a cabo, ¿no? Y que estén enterados y que pudieran tener la cobertura para la información.
Por supuesto, será un gusto. ¿Cómo se llega a estos 40 años? Porque, bueno, ahora decir el número es demasiado sencillo, pero evidentemente hay muchas historias, muchos retos planteados, muchos logros. ¿cómo se llega a esta fecha? Y bueno, pues también, ¿cuáles son todavía esos pendientes que se tienen?
Bueno, yo creo que en 40 años se ha podido consolidar una institución como la escuela preparatoria, que ha dado pues muchos personajes importantes al interior de la vida propia de la comunidad y el impacto que ha tenido en la región. La preparatoria de Colotlán no solamente ha impactado en su municipio, sino a toda la zona norte y parte del sur de Zacatecas. Muchas personas a la llegada de la preparatoria tuvieron ya la oportunidad de cruzarla y obtener prácticamente la llave para abrir la puerta de una licenciatura. Antes eran muy pocos los que podían estudiar este nivel, debido a que había que viajar a Guadalajara o a Zacatecas. Entonces, forzosamente había que salir de su comunidad. Ahora ya, actualmente, la preparatoria regional de Colotlán pues guarda una presencia en 5 de los 10 municipios de la zona norte, con planteles y una infraestructura totalmente renovada y acorde a las necesidades que tienen tanto los estudiantes como el personal académico y administrativo para desarrollar sus actividades y brindar nuestros servicios educativos de calidad. Creo que ahorita nuestra escuela preparatoria guarda las mejores condiciones que cualquier otro subsistema existente en la región. Somos, creo, la mejor opción que hay en el bachillerato, y que efectivamente pues nuestros egresados dan cuenta de ello. Tenemos un excelente porcentaje de admisión a nivel superior. Estamos hablando que casi el 70% de nuestros alumnos son admitidos en una licenciatura. Y bueno, es gracias precisamente al nivel académico que guardamos y al desempeño que los mismos profesores y alumnos tienen a lo largo de su trayectoria educativa.
Al regresar en Señal Informativa, un grupo reducido de estudiantes de bachillerato regresará a las aulas la próxima semana. Y Jalisco reportó 35 fallecimientos más por el nuevo coronavirus.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mariano. En 1869, en Eslovenia, nace el químico y fisiólogo austriaco Fritz Sprengel, que en 1923 recibirá el Premio Nobel de Química por su invención del método de microanálisis de sustancias orgánicas. Fallece el 13 de diciembre de 1930. En 1890, nace José Agustín Olachea, general de división del ejército mexicano, que se desempeñó como secretario de la Defensa Nacional de México. Participó en la Revolución Mexicana. Fallece el 13 de abril de 1974. En 1940, nace en Uruguay Eduardo Galeano, periodista y escritor, una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana, que se define a sí mismo como un periodista que estudia la globalización y sus efectos negativos. Fallece el 13 de abril de 2015.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 8 centavos y se vende a 22 pesos con 1 centavo, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 26 centavos y esta mañana del 3 de septiembre se vende a 26 pesos con 25 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Esta Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía y un saludo a quienes están empezando a escucharnos en este momento. Alumnos de sexto semestre de la Preparatoria Regional de Colotlán serán los únicos que tomen clases en el plantel educativo la próxima semana. Escuchemos el reporte de Lupita Arceo.
El 7 de septiembre comienza el ciclo escolar 2020B en la Universidad de Guadalajara y aunque la indicación sea trabajar desde la virtualidad, en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán y por tener condiciones para ello, un grupo reducido de alumnos tomará sus clases en la institución, detalla el director del plantel, el maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez.
Estamos ya realizando los últimos ajustes y detalles para que podamos iniciar nuestro semestre el próximo lunes, donde vamos a tener una semipresencialidad en el primer semestre. Tercero y quinto, pues hay una proyección institucional que probablemente pudiéramos tener una semipresencialidad generalizada en el mes de octubre. Salvo que se den situaciones de salud, todavía unas crisis complicadas, seguiríamos en la virtualidad. En el caso de nosotros, estaríamos teniendo a manera presencial los alumnos del sexto semestre. Son grupos muy pequeños, el sexto semestre, el turno matutino, es un grupo de 20 estudiantes, y el sexto vespertino es un grupo de 14 estudiantes. Entonces, en ese sentido, estaremos nosotros teniendo clases presenciales de sexto semestre en la prepa.
Semanas atrás, el rector general de la máxima casa de estudios en Jalisco anunciaba la suspensión del examen de admisión en las preparatorias, una decisión acertada, señala el director, aunque en Colotlán desde hace tiempo han optado por esta dinámica.
Nosotros ya tenemos varios años admitiendo el 100% de los solicitantes y efectivamente estamos haciendo una serie de adecuaciones a nuestro bachillerato y eso es en toda la universidad, no bajando en calidad y aumentando nuestra cantidad. Entonces, creo yo que en ese sentido ha sido muy atinado esta iniciativa que llevó la universidad.
Las acciones de confinamiento han replanteado la dinámica de estudio en el mundo, convirtiendo la virtualidad en una herramienta primordial. En ese sentido, Ruiz Pérez reconoció la labor de su plantilla docente.
Quiero al mismo tiempo reconocer el esfuerzo que han realizado nuestros docentes. Sabemos que nuestro bachillerato es un bachillerato diseñado en la presencialidad, no en una modalidad semipresencial ni virtual, y los profesores no han bajado la guardia, han inyectado mucha energía, mucha paciencia y sobre todo han aceptado el poderse someter a una dinámica forzada para poder adaptar y rediseñar sus actividades y su trabajo a una modalidad virtual.
A 4 días de iniciar el semestre, el director se mostró complacido de comenzar un ciclo escolar donde las medidas sanitarias continuarán y podrá regresarse a las aulas de manera paulatina. De acuerdo a sus cálculos, los alumnos que sí podrán asistir al plantel no superan a los 50 integrantes. Esta es la información.
Les comparto información que nos hace llegar la Secretaría de Salud Jalisco con relación a la situación del COVID-19 en el estado. Esta noche del 2 de septiembre se reportaron 650 contagios nuevos detectados gracias al sistema radar, con lo que se acumulan 52.744 casos positivos desde marzo pasado y hasta la fecha. Jalisco reportó 35 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, pero cabe aclarar que no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron entre el 9 de agosto y el 1 de septiembre, pero hasta anoche fue que se notificaron por parte de las distintas instituciones en la plataforma CISBER. A la fecha, en el estado se acumulan un total de 2.508 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 2,447 corresponden a residentes de 93 municipios de Jalisco y 61 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha, Jalisco tiene confirmados 123 de los 125 municipios con casos positivos y de ellos se reportan 90 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Este 2 de septiembre no se añadió ningún nuevo municipio al listado del territorio jalisciense con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 121,689 casos a la fecha. El día de ayer se da cuenta de 3,423 casos activos en Jalisco, es decir, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. Se tienen 42,825 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 51% son varones y el 49% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.7%, el de 35 a 39 años con 12%, el de 25 a 29 años con 12.3% y el de 65 años y más con 10.7%. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen 814 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Del total de casos confirmados en Jalisco, 89% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio, por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 11% ha requerido hospitalización por esta enfermedad. Se insiste en no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, es importante comunicarse a los call centers a su disposición. Si es necesario, se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestras. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es el siguiente, 33-38-23-32-20. El call center de la Universidad de Guadalajara, 33-34-40-30-01. En el caso de los municipios del norte de Jalisco, estos son los números que se tienen registrados. En Colotlán, hasta ayer, 111 casos, en Bolaños, 19, en Mezquitic, 14, en Huejuquilla, El Alto, 13, en Totatiche, 9, en Santa María de los Ángeles, 4, en Villaguerrero, 3, en San Martín de Bolaños, 3, en Huejúcar, 3 y en Chimaltitán, 2. Se recuerda a la población en general que al salir al espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. A la par se pide estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%. Se pide que se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 en caso de que la saturación de oxígeno sea menor al 92%. Esta es la información que nos comparte la Secretaría de Salud Jalisco con relación al comportamiento del coronavirus el día 2 de septiembre.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Para el cerebro, no dormir es como emborracharse. Cada vez existen más estudios acerca de cómo el sueño afecta a nuestro organismo, y especialmente al cerebro. Ahora, una investigación de la Escuela de Medicina, David Giffen, de la Universidad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y la Universidad de Tel Aviv, en Israel, confirma que la falta de sueño tiene un impacto severo en cómo funciona el cerebro, con consecuencias potencialmente peligrosas en la vida cotidiana. Descubrimos que matar de sueño al cerebro también priva a las neuronas de la capacidad de funcionar adecuadamente. Esto allana el camino para los lapsos cognitivos de cómo percibimos y reaccionamos ante el mundo que nos rodea, explica Itzhak Fried, líder de trabajo, a la revista Nature Medicine. Los investigadores trabajaron con 12 personas con epilepsia. Todos los participantes tenían implantes de electrodos en sus cerebros, con el objetivo de registrar dónde se originaron sus ataques epilépticos en el periodo previo a la cirugía. En el experimento, los participantes recibieron una tarea de categorización en la que tuvieron que ordenar diferentes imágenes en distintas categorías, lo más rápido posible. Mientras realizaban esta tarea, los investigadores se centraron en la actividad eléctrica en el lóbulo temporal del cerebro, que se asocia con la memoria y el reconocimiento visual. Los científicos observaron que cuanto más somnolientos y cansados estaban los participantes, más difícil les resultaba la tarea y más lenta era su ejecución. Así, con la falta de sueño, las células cerebrales se volvieron lentas y la comunicación neuronal se vio afectada. El insomnio, por tanto, provocaba que la actividad de los cerebros fuera somnolienta. También descubrieron que las células cerebrales, que tardaban más tiempo en responder, estaban asociadas a ondas cerebrales más lentas, como las que normalmente se registran durante las fases del sueño, y que esta actividad a cámara lenta se ubicaba en las mismas regiones del cerebro. Los investigadores comparan la falta de sueño con beber en exceso y sugieren que se debe tomar medidas más adecuadas contra la conducción cansada. El sueño inadecuado ejerce una influencia similar en nuestro cerebro a beber demasiado. Sin embargo, no existen estándares legales o médicos para identificar a los conductores cansados en la carretera, de la misma manera que atacamos a los conductores ebrios, finaliza Fried, líder del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más información, el confinamiento debe ser un tiempo de cambio para generar modelos más justos y hacer frente a problemáticas como la que estamos enfrentando. Vamos a escuchar a Gonzalo Vela con esta información.
Las problemáticas que se venían arrastrando desde antes de la pandemia, tales como la contaminación, falta de agua, calentamiento global, entre otras, no han disminuido. El lapso de confinamiento debe ser motivo de reflexión para generar modelos más justos que permitan una mayor armonía y mejor estilo de vida de las personas en su entorno, comparte María Concepción Sánchez Domínguez Guilarte, gerente del Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local, CIDIGLO.
La realidad es que esa crisis climática, ese deterioro ambiental, esa crisis social muy fuerte también, de abandono del campo, etcétera, estaban ya ahí y no van a desaparecer mágicamente ante el COVID, pero sí el COVID puede ayudarnos a reflexionar hacia cómo podemos generar nuevos modelos que garanticen la seguridad personal de cada uno de nosotros, pero también la seguridad del ambiente y un modelos más justos y más solidarios. Entonces, desde CIDIGLO pensamos que es un contexto en ese sentido de crisis muy fuerte que puede permitir buscar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos, con la naturaleza y generar modelos más justos.
Sánchez Domínguez Guilarte invitó a la reflexión y a corregir lo que estábamos haciendo mal meses atrás, ya que lejos de regresar a una normalidad, será aprender a vivir de nuevas maneras que permitan una mejor armonía en nuestro entorno.
Es un momento, pues, efectivamente, en un contexto de mucho cambio, y eso pues nos puede permitir también pues aprovechar para reflexionar sobre aquello que estaba mal, que sobre todo en los primeros semanas de la pandemia se habló mucho de todo esto, pero no es fácil. O sea, el ser humano y la sociedad en la que nosotros vivimos, una sociedad pues basada en el consumo, tiene hábitos muy fuertes y tiene mucha capacidad quiere volver atrás, ¿no? Casi todos están pensando cuándo acaba esto para poder volver a hacer lo que yo hacía. Pero la realidad es que lo que nosotros estábamos haciendo nos estaba llevando a una crisis. No es una emergencia sanitaria, es decir, no es algo que se concentra en un periodo corto de tiempo. Es una crisis a más largo plazo de tiempo, una crisis cuyas consecuencias son pues más lentas y eso hace que parezca que tenemos más tiempo.
La entrevistada invitó a que los esfuerzos sean multimodales y que todos participen para que tanto gobiernos como ciudadanos puedan trabajar en conjunto y por un bien común.
Pues invitar a tanto gobiernos municipales como uniones de artesanas o artesanos, de agricultores, etcétera, que si ellos están pensando en cómo pueden replantearse y requieren apoyo, requieren pues entrar en un diálogo para intercambiar, ¿no? Cómo estamos viendo este mundo y cómo podemos avanzar hacia modelos más justos, pues que nos contacten. Somos Tiriglo y en este momento hemos diseñado unos talleres específicamente destinados precisamente pues tanto a la reactivación económica en temas de turismo sustentable y comunitario como a educación ambiental, sobre todo muy dirigido a promotores locales y docentes, también a temas de presupuestos participativos y diseño de políticas públicas, así como a gestión integral de residuos.
La gerente aseguró que los talleres van enfocados a mejorar bienestar y erradicar problemáticas. Concluyó mencionando que ya trabajan con varios municipios de la zona y de la entidad, pero esperan que todos puedan unirse a los trabajos. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
En otros asuntos, Andrés Manuel López Obrador, en su segundo informe de gobierno, presume que concretó 95 de 100 compromisos. Escuchemos a Julio Ríos con la nota.
Con el cumplimiento de 95 de 100 compromisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se han puesto las bases de su proyecto transformador. En un acto distinto del segundo informe de gobierno, con solo 70 invitados en el Palacio Nacional, López Obrador arrancó refiriéndose a la corrupción.
No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial.
Se refirió también a las dos grandes crisis que México atraviesa, la de salud y la económica, y fue optimista al señalar que de ambas el país va saliendo adelante de la mano de la austeridad.
Hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante.
En su discurso, con lenguaje sencillo, se dirigió a sectores populares como los campesinos y los migrantes por el incremento de 10.6% de remesa, lo cual significa 4 mil millones de dólares.
El 100% de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales. No obstante, nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias.
Y respecto a la materia de seguridad, dijo lo siguiente.
Y en materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
Sobre los proyectos icónicos del sexenio, dijo que van viento en popa, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. No se refirió al proyecto de la línea 3 del tren eléctrico ni a ningún otro tema relativo a Jalisco. El mensaje duró alrededor de 55 minutos, es decir, menos que las conferencias matutinas, y concluyó con aplausos de pie. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias a Julio Ríos por esta información. Aprueban formato de firmas para consulta contra expresidentes. Pablo Toledo López es quien los presenta los detalles.
Desde el fin de semana pasado inició la colecta de firmas para enjuiciar a los expresidentes de México por actos de corrupción, crímenes contra la humanidad, encubrimiento, entre otros delitos. En esta ocasión, el módulo encabezado por mujeres denominadas Mexicanas por la 4T se ubicaron frente de la rotonda de las y los hombres ilustres para abonar al 1.800.000 firmas que le solicita el INE para iniciar el procedimiento. Norma Camacho, representante de Mexicanas por la 4T, señala los delitos por lo que se busca enjuiciar a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Mira, para poder abrir un procedimiento judicial debe de haber un delito. Los delitos que pueden ser imputables a algunos de los presidentes son enriquecimiento ilícito, ese sería número uno, actos de corrupción, número dos, que ya lo mencionaste, encubrimiento, muchos de los casos que vimos en algunos de los sexenios, pues son los principales que podemos nosotros señalar, y más lo que se investigue, ¿no?, a través de la Fiscalía.
Los módulos para recabar las firmas se instalarán en todo el país. En Jalisco, usted puede ingresar a la página de Facebook Mexicanas por la 4T para buscar el módulo más cercano a su domicilio y los horarios. El día 14 de septiembre concluye la consulta, por lo que se daría paso a la revisión de formas en el INE, y una vez obtenido la acreditación, iniciarían con los procedimientos legales en contra de los expresidentes de México. Ciudadanos que sumaron a firmar la petición concordaron que este tipo de consultas buscan crear un precedente para los que ya se fueron y los que puedan llegar a gobernar el país.
Pues se me hace justo, pues, por lo que han faltado la confianza de los mexicanos, pues, y que regresen lo robado.
Pues si no se paga, por lo menos que se la piensen los demás para hacer lo que hicieron estos, porque ya era mucho, ya era un descaro, ya nomás les faltaba que era petróleo y la comisión, y pues de eso ya casi lo tenían vendido. Lo bueno que se hizo justicia para que ganara otro partido.
Con las imágenes de Ricardo Chavarín, Pablo Toledo López, Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos ahora con Señal Tecnológica, en donde Diego León nos hablará sobre Femtech, una tecnología de salud y bienestar dirigida a las mujeres.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Qué es el Femtech? Se trata de uno de los negocios punteros de los últimos tiempos. Hablamos de la tecnología de salud y bienestar dirigida a las mujeres. Lo cierto es que este término nació para definir a las startups tecnológicas que crean productos de salud centrados en la mujer. Sin embargo, al día de hoy, el término engloba mucho más. Es un fenómeno más amplio que relaciona feminismo y tecnología. ¿Y por qué Femtech? La tecnología ha sido históricamente un campo dominado por hombres, pero de un tiempo para acá se ha empezado a cambiar, también en la forma en que interactuamos con la tecnología. El término Femtech, abreviatura de la tecnología femenina, fue acuñado por Ida Teen, fundadora de la aplicación de menstruación Clue, que permite a las mujeres rastrear cosas como peso, estado de ánimo, sueño, energía, antojos y sangrado. Les ha ido tan bien que se espera que la aplicación tenga un valor de mercado de $50 millones para 2025, según la firma de investigación y consultoría Frost & Sullivan. Entre otros objetivos, las empresas y asociaciones que se engloban dentro del Femtech lucha por erradicar la brecha de género en el sector tecnológico y promueven la participación de las féminas en las carreras conocidas como STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Así, aunque Femtech está creciendo, hay muchos otros espacios donde las tecnologías se están haciendo hueco para asegurarse de que la tecnología funcione para todos. Uno de esos espacios es la tecnología de voz. Charlotte Webb es una consultora de tecnología ética que fundó Feminist Internet, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo luchar contra las desigualdades tecnológicas y de Internet. Webb, quien comenzó su carrera como académica y artista, quería cambiar la forma en la que el sector tecnológico no solo discrimina a las mujeres en el lugar de trabajo, sino también en los productos que usamos cada día. Es muy importante asegurarse de que la tecnología con la que interactuamos no sea sexista, racista u homofóbica. De ahí que diseñaron una guía para construir un chatbot feminista. Dentro de la gama emergente de tecnologías digitales centradas específicamente en la salud de las mujeres, en Europa, varios startups han hecho su parte para brindar la mejor atención médica impulsada por la tecnología a las mujeres en forma de tratamiento y prevención médica. Estos son algunos ejemplos. Elvi, una mujer que ha influido enormemente en este escenario Femtech, es Tania Boller, fundadora de Elvi, una compañía que vende dos productos. El primero, lanzado en 2014, es un entrenador de suelo pélvico que permite a las mujeres hacer ejercicios de Kegel, contraer y relajar repetidamente los músculos que forman parte del piso pélvico, y se conecta por Bluetooth al teléfono para que las suscriptoras puedan seguir su progreso. En septiembre pasado, lanzaron su segundo producto, un extractor de leches manos libres, inalámbrico y portátil. Sirona Women, fundada en 2017 en Londres, Sirona es una plataforma digital de tecnología femenina que ayuda a mujeres a controlar su propia salud ginecológica en el hogar mediante una suscripción. La plataforma puede monitorear problemas femeninos en tres áreas: fertilidad, endometriosis y cánceres ginecológicos. Aspivix es una empresa innovadora de cuidado de la mujer de Lausana, en Suiza. Proporciona clínicas y hospitales con un dispositivo de un solo uso, sin dolor, como reemplazo de las pinzas medievales y dolorosas que todavía se usan en exámenes ginecológicos estándar. Prometen a sus pacientes femeninas una nueva generación de instrumentos quirúrgicos para procedimientos ginecológicos más suaves y modernos. WOM, fundada en Madrid en el año 2016, esta startup española ha recaudado un total de $1.3 millones. ¿Y qué es WOM? Es una aplicación basada en datos diseñada para maximizar las posibilidades de embarazo, debido a que entre el 17 y 25% de las parejas luchan contra problemas de fertilidad. La aplicación proporciona recomendaciones personalizadas, un calendario de ciclos, calcula las posibilidades diarias de embarazo y brinda a los usuarios un apoyo continuo a través de una comunidad comprometida y una plataforma de servicios de fertilidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Escuchemos ahora la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla en la sección Entusiasmo, hablemos de salud mental. Hoy nos habla sobre el autoconocimiento.
Entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a nuestra Radio Universidad de Guadalajara en la sede de Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto de Zapopan. El día de hoy hablaremos sobre el tema autoconocimiento. Desde hace mucho tiempo, psicólogos, filósofos y otras disciplinas sociales han reflexionado sobre la importancia que podamos conocernos a nosotros mismos. Esto pareciera que de forma automática cualquier persona lo puede reconocer, lo puede aplicar. Sin embargo, a veces nos damos cuenta que otras personas nos conocen más que nosotros mismos a nosotros mismos. Para eso Te quiero sugerir algunos ejercicios que te puedan ayudar a poder reconocer quién eres de manera puntual, cómo reaccionas frente a ciertas cosas y también cómo las otras personas te alcanzan a percibir. Una parte importante de lo que nosotros somos tiene que ver con lo que las otras personas pueden comentar acerca de nosotros mismos. Por eso es importante, hasta cierto punto, reconocer aquellos comentarios que las personas más significativas, nuestras amistades, nuestros familiares, hacen de nosotros mismos. Pero dado que somos seres sociales, no solamente necesitamos lo que los demás opinan de nosotros, sino aquello que nosotros vamos reconociendo en nosotros mismos. Para eso, la siguiente parte tendrá que ver con la forma en que nosotros vamos reaccionando frente a las distintas circunstancias que pasan en nuestra vida. Esto nos puede dar luz de aquello de lo que somos capaces, como en este momento de la pandemia, cuando somos capaces de cuidarnos, de cuidar a los demás, de no difundir noticias falsas o de poder cuidar a aquellas personas que nos rodean. La tercera parte tendría que ver con reconocer aquello que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos, pero también identificar aquellas cosas que nosotros deseamos, nuestro cuerpo, y estos tres elementos en conjunto nos pueden ayudar a conocernos. ¿Cuánto te conoces a ti misma? ¿A ti mismo? Si tú o alguien que conoces requiere de apoyo psicológico, encuentras nuestro directorio en la página www.cunorte.dg.mx.
Breves informativas. Señal estatal.
Para tratar de retomar la revisión de la legislación pendiente de desaparición forzada de personas, el diputado Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, planteó conformar una subcomisión exclusiva para la dictaminación de las leyes sobre desaparecidos y la iniciativa sobre aclaratoria especial de ausencia. Esto con información del portal electrónico El Informador. La Universidad de Guadalajara admitió en preparatoria y licenciatura a más de 90.000 estudiantes. Además, hay 5.539 con trámite completo que no alcanzaron espacio en la escuela a la que hicieron trámite, pero podrán ser reubicados, es decir, habrá lugar para todos, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Nacional.
Durante la pandemia por COVID-19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implementó una estrategia para fortalecer su rol como Agencia contra Riesgos Sanitarios de México, la cual mantendrá en las siguientes fases de la emergencia sanitaria a fin de fortalecer su posición con acciones oportunas y basadas exclusivamente en evidencia técnica científica, esto con información del portal electrónico Excelsior. Si hoy estuviera lista la vacuna contra COVID-19, ¿aceptaría su aplicación? El Foro Económico Mundial hizo una encuesta en línea en 27 países. En México, hizo la consulta a 500 personas, de las cuales 3 de cada 4 aceptarían su aplicación. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Un equipo de investigadores estadounidenses ha demostrado que ni las pantallas faciales ni los cubrebocas N95 con válvula sirven para evitar la propagación del COVID-19, por lo que, advierten, su uso generalizado por parte del público podría tener efectos adversos en los esfuerzos por frenar la expansión de la pandemia de COVID-19. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. La pandemia del coronavirus ampliará la brecha de pobreza entre hombres y mujeres, llevando a 47 millones de mujeres y niñas a la pobreza en el próximo año y borrando los avances logrados en las últimas décadas, dijo este miércoles Naciones Unidas, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día. Les recuerdo que este programa tiene su emisión nocturna a las 23 horas y nos encontraríamos también mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces, excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.